Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 25 de noviembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Gusto en saludarte a ti y a todo el público de ESPN Radio Fórmula. Hoy un día muy especial en la Unión Americana, es el Día de Acción de Gracias y es una gran jornada de fútbol americano. Si te parece, vamos con Carlos Nava porque está por empezar el juego en Arlington, en el AT&T Stadium, entre los vaqueros de Dallas y los Raiders de Las Vegas. Adelante, Tapa.
Escuchamos al Tapa Nava, pero por otra parte estaremos platicando acerca del Betis, que derrotó al Ferencváros 2-0 en la Europa League, allá en Sevilla. Ya terminó el partido. PSV le va ganando 1-0 al Sturm Graz, también dentro de la Europa League. Y estaremos platicando de los partidos de ayer en la liguilla del fútbol mexicano que no resultaron atractivos. Adelante, Tapa.
Gusto saludarlos cuando faltan minutos para que comience este partido. Los Cowboys tienen buenas y malas noticias el día de hoy. La buena es que regresa el tackle izquierdo titular, Tyron Smith, quien pudo entrenar martes y miércoles sin restricciones por primera vez desde que se lastimó el tobillo derecho hace 3 partidos. La mala noticia es que Sid Lamb no pudo aprobar el último requisito en el protocolo de conmociones cerebrales para jugar el día de hoy. Ayer el médico independiente que lo examinó después de que había entrenado decidió que no estaba listo para enfrentar a los Raiders. Así que los dos receptores titular, también por la ausencia de Amari Cooper, quien sigue en el protocolo de COVID, serán Michael Gallup y Cedric Wilson. Dos receptores que han demostrado que pueden jugar, que son confiables. Y como dijo Dak Prescott, quien por cierto está estirándose aquí a mi espalda, son jugadores que podrían ser titulares prácticamente en cualquier equipo de la NFL. Sí que Leo comentaba que ya no hay pretextos para no correr el balón o que falta alguien en la línea ofensiva, que hoy tienen que salir a mover las cadenas, y dijo que confía en que este equipo ha sabido recuperarse cuando han tenido malos desempeños ofensivos, como sucedió después de la derrota contra los Broncos, y que llegaron contra Atlanta 7 días después a anotar 36 puntos de la ofensiva, incluidos 29 en el segundo cuarto, porque los 7 restantes de la victoria por 43 puntos fueron de equipos especiales. También hoy ya calentó, pero no lo van a activar, a DeMarcus Lawrence, quien ha estado fuera desde la semana 2 de temporada regular. Esperan que esté de regreso el próximo jueves contra los Santos de Nueva Orleans.
Muchas gracias, Tapa. Gusto en saludarte. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Siempre un gusto a ti, a Ciro, y por supuesto a todo el auditorio. Y bueno, pues obviamente ya después de la pausa comentaremos lo que fue francamente muy, muy pobre ayer en el arranque de la liguilla de fútbol mexicano, de todos, de los 4 equipos participantes. Yo creo que quedan a deber todos en lo que se refiere a compromiso, espectáculo. Y por otro lado, pues nada más complementando la información que dabas de Europa League, la Real Sociedad, que era otro de los que faltaban, de los comentarios que hiciste después de lo del PSG, del PSG y del Betis, la Real Sociedad pierde con Mónaco en su visita a Mónaco 2-1.
Exacto, Rafa, va perdiendo 2-1, minuto 48, esta victoria parcial que está obteniendo el equipo del Mónaco sobre el conjunto de la Real Sociedad de España. Tendremos comentarios sobre el año del fallecimiento, que ya se ha cumplido, de Diego Armando Maradona, la entrevista que le hicimos antier a Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX, y también platicaremos sobre los 2 partidos de la continuación de la liguilla, los cuartos de final del fútbol mexicano el día de hoy entre Puebla y León y Santos Laguna contra el equipo de los Tigres. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Un poco más sobre ese tema de que no te gustó mucho cómo se entrecortó el partido por el tema de las faltas, y también preguntarte si hoy crees que América se ha quedado corto en el planteamiento, porque quizás muchos esperábamos que hoy el líder del torneo se hiciera sentir en la casa del número 11, que arriesgara un poco más, que se viera un poco más de esa cuestión propositiva al frente.
Por un lado, creo que sí, repetir, obviamente, cuando se cortan progresiones, bueno, uno se, es normal que se moleste, ¿no? Que se molesten los jugadores o el equipo. Por otro lado, bien sabéis vosotros o ustedes que el torneo comienza de vuelta, ya los puestos, más allá de para la elección de los campos o el tema que ha cambiado reglamentario, aquí inician todos de vuelta con las mismas posibilidades.
Es la voz de Santiago Solari, el técnico del América el día de ayer. Santiago Solari, que está en boca de todos y en el centro de la polémica por el planteamiento defensivo de anoche, porque el América no fue proponedor, no hubo espectáculo, hubo deslucimiento, no fue atractivo para el público ese partido, como tampoco el de más tarde entre Monterrey y el equipo de Puebla. Pero creo que en este caso, y el Atlas, perdón, pero me parece perfectamente válido, no sé qué piensan Rafa y Ciro, me parece perfectamente válido replegarse, defenderse, ser conservador. Y el equipo del América mantuvo el cero en su portería y saldrá seguramente con un planteamiento diferente a ganarle a un equipo inferior como es Pumas el sábado en la cancha del Estadio Azteca. Pero yo no veo por qué tenga que ser tan malo salir a defender un empate o a buscar un empate en este tipo de partidos, Rafa, a visita recíproca.
Mira, sobre todo, Beto, Ciro, porque no puedes borrar el antecedente, o sea, el antecedente me refiero a lo que fue la finalización del torneo, que un equipo venía a la alza y la verdad es que Pumas sí venía enrachado, había conseguido en 6 partidos, 4 victorias, un empate, una derrota frente a Santos como local, y luego fue y le ganó con autoridad y lo superó ampliamente a Toluca, que Toluca era un equipo que venía enrachado, pero con 8 partidos sin conseguir victoria. Caso contrario, el América, ¿me entiendes? El América venía a la baja después de hacer un torneo que yo no sé por qué de repente se alteran demasiado en lo que fue ayer el partido, que cumplió más o menos con lo que ha sido el parámetro de América.
Sí, claro, no ha sido espectacular durante el torneo.
Ya ha sido un equipo paciente y un equipo aplicado defensivamente, que le genera pocas situaciones de gol. Prueba de ello es que no recibió muchos goles a lo largo del torneo, que tiene muy muy claro qué es lo que pretende el técnico, que tampoco tiene los figurones que individualmente te pueden marcar la diferencia y hacer a lo mejor un fútbol más atractivo, más propositivo hacia el frente. Y bueno, pues vino y jugó su partido. No me gustó nada el partido, pero también quedó claro,
claro,
que lo de Pumas también, su racha y sus resultados y su funcionamiento obedeció un poco a las facilidades que le concedieron los rivales a los que había enfrentado. Y ayer en América no le concedió y terminó por ser un empate somnoliento que dejó insatisfechos a todos, y que realmente el empate el que gana es América, porque ahora Pumas está obligado a ir al Azteca a ganarle sí o sí al América si quiere continuar con vida.
Claro, es un empate a favor del América, y se entiende, Ciro, no sé qué pienses, que no hubo espectáculo, que fue aburrido, que fue horroroso, pero pues yo creo que al final de cuentas el fútbol también es estrategia, y a mí me parece válido que el entrenador Solari haya jugado de esa manera el día de ayer, pensando que se juega la vuelta en la cancha del Estadio Azteca.
El fútbol es ataque y es defensa, no está prohibido, claro, no es malo, es deslucido, esa es otra historia. El inicio de la liguilla ha sido eso, un reflejo de lo que ha sido el campeonato regular, un campeonato regular lleno de irregularidades, de poco espectáculo. Bueno, eso lo llevamos también entonces a la liguilla, que era el oasis en el que siempre hacía que la gente se quedara feliz de la vida. Pues no, ahora ni eso, al menos en el arranque. Hay mucho que remontar para lavarle la cara a un torneo tan malo como el que acabamos de tener, y el inicio de la fase final no ha sido positiva. Se ve que Solari y el América escarmentaron de lo que fue su eliminación contra el Pachuca la temporada pasada. ¿Se acordarán?
Sí.
El primer partido.
Había gol de visitante, sí.
Exactamente, existía el gol de visitante. Y bueno, ayer explorando las redes sociales decían Bueno, pues fue justamente por el América que se cambió esa regla. Bueno, se ha hecho en otras competencias, pero yo no sé por qué se tienen que copiar las malas cosas. Si eso había funcionado bien en México, no sé por qué teníamos que adoptar eso que también se está haciendo en otros lados, de borrar el gol de visitante. Sí creo que le restó espectáculo y al menos de inicio ha sido una liguilla francamente deslucida a la par del torneo.
Ahora, si fue iniciativa del América, ¿para qué la aceptan los otros 17? Si los 18 en total acuerdan que no haya gol de visitante, pues nadie se puede quejar ahora. Y vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico del conjunto de los Pumas de la Universidad.
Si bien hoy tuvimos que hacer el desgaste en el juego porque jugamos casi 85 minutos, 21 personas en un solo campo, eso te desgasta. No solamente, te vuelvo a repetir, de lo físico, sino de la cabeza. Entonces tengo que tratar de elegir los 11 mejores para la Azteca para ganar, porque no tenemos otro resultado. Por cómo fue el partido, que fue tan cerrado, ¿sí? Un gol era determinante, era ganar. Tuvimos, creo que 4 ocasiones o 3 muy claras y no las pudimos aprovechar. Entonces el sabor que me llevo es muy amargo, porque lo podíamos haber hecho. Si te vuelvo a repetir, no es fácil doblegar a un rival que está... que defiende mucho en su área, no es fácil, defendió muy bien, se cerró muy bien, y son partidos de un gol, no lo pudimos hacer, tuvimos las ocasiones y me voy con este sabor de querer jugar rápidamente una revancha.
Las palabras de Andrés Lilini, el técnico del equipo de los Pumas. Se comprende la filosofía americanista, la propuesta histórica del América de atacar, de ser espectacular, pero por otra parte el obligado era Pumas, y Pumas no tiene un ataque fino, tiene un ataque chato, tiene un plantel regular, es el número 11 del torneo. No tendrá perdón de Dios el América si no le gana a Pumas el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca. Y el otro partido, pues por ahí, más o menos por el mismo tono, por el mismo tenor, Rafa, empate a cero entre Monterrey y el Atlas de Guadalajara, y ahí también el visitante, o sea, el equipo rojinegro, se salió con la suya.
Sí, finalmente aquí un empate que favorece al conjunto del Atlas por posición en tabla, porque jugaron en el terreno de los Rayados de Monterrey, pero lo mismo, o sea, quedan a ver los dos equipos. Ya sabemos que Atlas tiene menos plantel, pero bien, si tú llegas a una instancia de liguilla, ¿cómo llegó Atlas? Que te puedo asegurar que desde, y pensando por Iraragorri, nunca soñó que fueran a hacer el torneo que hicieron, que es un torneo que coincido totalmente con el comentario del CEO, que ha sido pobre el torneo, y el reflejo se ve ahora en la liguilla, en este arranque de liguilla, a lo mejor dejando de lado el ímpetu que pusieron en los partidos de repechaje, el caso de Chivas en su visita a Puebla, el mismo Puebla en su condición de local, pero si te pones a ver, es el reflejo de un torneo mediocre que ha sido promovido de alguna manera y estructurado por los dueños de los equipos, claro. que lo único que hace es fomentar la mediocridad. Y ojo, que aunque quieran exentar el tema de la selección pensando que hay jugadores en Europa, es también el reflejo de la selección mexicana. Eso es todo lo que está
pasando. Claro, termina repercutiendo en la selección, claro.
Y si no corrigen a tiempo, ¿sabes qué? Tristemente, los descalabros y las tristezas van a aparecer dentro del torneo para los seguidores de algunos de los equipos, y van a aparecer también de todos los seguidores mexicanos en las participaciones de selección. El partido fue, la verdad, pero escasísimo de calidad, y mira que había jugadores de bastante calidad como para pensar en un duelo que por lo menos tuviera intensidad, tuviera compromiso, tuviera un poco de respeto a tu profesión y naturalmente a todo lo que es la afición que se retrata en los estadios con un entradón como se vio ahí en el estadio de los Rayados. Pero bueno, pues así está el fútbol, y la verdad es que muchos dicen que el sistema de competencia del fútbol mexicano es súper atractivo porque llegan los duelos importantes. Sabes que no puede ser tan conformista.
Para
no
nada.
Puede estar de acuerdo que te lo den a cuentagotas, como ha venido sucediendo.
Sí, sistema de competencia mediocre, torneo mediocre. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, el técnico del equipo de Monterrey.
Un partido muy, muy parejo, muy disputado. Creo que la primera parte no estuvimos muy bien. Mejoramos en la segunda parte, no nos alcanzó para cobrar ventaja, pero no tenemos otra más que ir a ganar allá en Guadalajara, no hay más. Ganar, como fue el sábado pasado, es decir, no hay mañana, estamos a 90 minutos de pasar de eliminatoria, ganan ellos, ganamos nosotros, es el que gana se mete. Entonces, esa es la lectura, sabíamos que eran 180 minutos y no hay otra más que ganar.
Ahora escucharemos a Ciro con su análisis de este partido, también a Diego Coca, el técnico del Atlas de Guadalajara, que finalmente logra el objetivo de sacar el empate en este partido, allá en Monterrey. Son 50 años de liguillas, 1971-2021, y se supone que este invento es para que haya espectáculo, para que haya más partidos, para que haya muchas emociones, para que caigan goles, para que se maten en la cancha todos, que no digo que no hagan el esfuerzo al máximo ayer, pero de espectáculo, pues ciertamente, como ya apuntan Rafa y Ciro, no hubo nada el día de ayer. Volveremos enseguida a Puente, Procuna y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y el segundo empate a cero, Ciro, de este opaco inicio de la liguilla, se dio ayer por la noche, como platicábamos, en la cancha del equipo de Monterrey.
Sí, de ese partido habrá que decir que si alguien estuvo más cerca de ganarlo fue Monterrey. Fue, creo, superior en los 20, 25 minutos finales, inclusive le anulan un gol por fuera de juego a tu jugador favorito, sí, a Rogelio Funes Mori, que estaba evidentemente en posición adelantada. Pero bueno, todavía hay una de Sebastián Vegas, hay un bombazo de Jansen por la punta izquierda que Camilo Vargas contuvo al minuto 96, una más de Rayados de Monterrey, creo que fue el que más cerca estuvo de llevarse el triunfo. Y yo también entiendo la estrategia de los entrenadores, ¿no? De los visitantes, por ejemplo, en los juegos de ayer, si Atlas se hubiera abierto de capa y se trae dos goles en contra, pues lo estarían criticando, evidentemente, por una postura menos calculadora. Aquí el tema es que todo se olvida. Tuviste un mal torneo, clasificaste decimoprimero, no importa, te metiste al repechaje y ahora estás en la liguilla, se olvida. Fuiste amarrete en la liguilla, pero sales campeón, pues se olvida el estilo, se olvida cómo lo lograste, porque tienes la estrella para el escudo y levantaste el trofeo que va a aparecer después en tu vitrina. Lo que sí ocurre es que juegos como los de ayer no abonan, no suman en cuanto al gusto por el campeonato, y solamente los que son de hueso colorado son los que se mantienen fieles a una convocatoria como una fase final.
Exacto, el de Vegas es un remate de cabeza que no se puede acomodar perfectamente para lograr dirigirlo, y Jansen, que entra con todo su característico empuje tratando de que Monterrey ganara el partido, pero el marcador final es de 0-0. Vamos a escuchar a Diego Coca, el técnico del equipo visitante, el Atlas de Guadalajara, que sacó el empate ayer.
Quiero aprovechar la pregunta que me hiciste para invitar a la gente que vengan a apoyarnos, que vengan a alentarnos, que lo vamos a necesitar, porque la idea de este equipo, como lo demostramos hoy en esta cancha que es muy difícil contra un rival de mucha jerarquía, no es venir a buscar un resultado y esperar, sino que el equipo tiene la personalidad de ir a presionar, de ir a buscar el arco rival, de no dejar jugar al rival, de jugar alto y lejos de nuestro arco, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, esto es lo que hicimos durante todo el torneo. Algunas veces salió mejor, otras peor, fuimos creciendo, fuimos mejorando, pero esa es nuestra identidad, así que no vamos a renunciar a eso. Sabemos que tenemos dos resultados de tres que nos pueden dar la posibilidad de pasar, pero vamos a entrar a la cancha como lo hicimos acá, a ir a presionar, a ir a buscar que el rival no pueda jugar, atacarlos y tratar de hacer un gol.
Y hoy continúa la liguilla en los juegos de ida de los cuartos de final. Puebla-León a las 7 de la noche y Santos Laguna frente a los Tigres a las 9:05 de la noche de este jueves. Héctor Tello está en Monterrey. Héctor, gusto en saludarte.
Hola, Beto. Buenas tardes. Gusto saludarte igualmente a todos en Radio Fórmula. Y bueno, pues hubo mucha incertidumbre, Beto, en las últimas horas en el interior de Tigres, allá en la concentración en la comarca lagunera. con informaciones, con versiones que apuntaban a que Hugo Ayala estaría en riesgo para el partido esta noche, porque fue notificado ayer de que alguna persona con la que tuvo contacto directo dio positivo a COVID, por lo que, bueno, se habló mucho de que incluso estuviese aislado en la concentración. Lo que pudimos descartar al interior del equipo, una fuente nos dijo que ha estado integrado totalmente al equipo, que no ha presentado ningún síntoma y que desde el día ayer, por orden también de la Federación Mexicana de Fútbol, se hizo la prueba de PCR y hoy recibió muy temprano que la prueba es negativa, que puede jugar, está disponible para este partido. Había esa duda de lo que podría pasar con la defensa, porque hay que recordar que Guido Pizarro no hizo el viaje, está descartado por una molestia, no para el partido de vuelta, pero al menos para este primer choque. Y también que al final del entrenamiento de ayer, Carlos Salcedo presentó una pequeña molestia, pero va a estar disponible para el compromiso de esta noche, información que pudimos corroborar el día de hoy, Beto.
Correcto, Héctor, vamos a escuchar al portero Acevedo, el joven arquero, muy capaz del equipo de la Comarca Lagunera.
Y bueno, para buscar esa copa que todos queremos y todos anhelamos, es importante no perder esa humildad que nos caracteriza como equipo, seguir peleando llave tras llave para poder lograr el objetivo que sin duda es jugar una final y obviamente llevarnos el campeonato. Como te comento, tenemos una serie muy complicada contra un gran rival como los Tigres, pero bueno, enfrentarlo con el mayor de las ilusiones, bueno, de querer hacer una buena serie y por supuesto de llevárnosla.
Héctor, ¿quieres decir algo más?
Sí, Beto, para concluir, bueno, hay esa confianza en Tigres que hoy puedan sacar el resultado, pese a que no han ganado en el TCM desde la apertura 2011, aquella final de ida donde Tigres impone 1-0 con gol de Damián Álvarez, se le ha negado las victorias y lo tienen como un reto el día de hoy poder romper con esa sequía de victorias allá en el territorio de Santos Modelo.
Correcto, Héctor, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes. Igualmente, Rafa, ¿cuál es favorito para ti entre Santos, Laguna y Tigres?
Pues me parece bastante, bastante parejo, ¿eh? Hay una gran rivalidad. Yo creo que el conjunto de Tigres vino de menos a más en el desarrollo del torneo, sin llegar al nivel óptimo de acuerdo a las características que tiene individualmente el plantel. Y el equipo de Santos pues tuvo un torneo que se puede decir aceptable, aunque sí tuvo su margen de irregularidad, pero que también está respaldado por figuras, ¿no? El caso de Valdés, el caso de Gorriarán, Lozano, que han ido poco a poco más o menos recuperando, no lo toman totalmente de inicio, en el caso de Preciados. El regreso del portero Acevedo para Santos creo que ha sido fundamental. Yo creo que se va a resolver en el Universitario, ¿eh? En este, de entrada, no creo que pierda a Tigres, pero tampoco veo tan factible que se pueda llevar la victoria. O sea, yo lo veo como para un empate.
Y cabría esperar, Ciro, aunque ya no se sabe, después de lo que vimos ayer, que entre Santos y Tigres habría un buen partido de alto nivel, de calidad, más incluso que en el de Puebla-León, aunque claro, hay que destacar el Puebla que tiene ese pundonor, nunca se dio por vencido frente al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ciro, ¿nos escuchas?
Aquí estoy, perdón, aquí estoy. Es que me muteé.
Ábrele al micrófono, querido.
Sí, sí, una disculpa. Tantos años en el medio y se ve. Pero sí, mira, sabes, te comentaba, el Puebla jugó de esa manera porque también era, Puebla jugó ese partido de esa forma porque era a solamente un encuentro, era vencer o morir. Y eso también te provoca que los planteamientos sean diferentes. Si te tienes que ir a jugar todo el capital a 90 minutos o tanda de penales como fue en este caso. No dudo de la combatividad del Puebla, ¿no? Simplemente hablo de cómo es una etapa y cómo es la otra. Sí le tengo mucha más confianza a los juegos del día de hoy. Además de que le dejaron el listón muy bajo después de los dos juegos del día de ayer. Sí, creo también que el ADN de los equipos que hoy van a jugar es diferente. Tigres con Herrera es un equipo mucho más propositivo. Lo vimos en la segunda mitad de la temporada ir subiendo paulatinamente su nivel. El León, si tú me preguntas por los dos o tres juegos que más me gustaron de la temporada pasada, al menos en dos estuvo involucrado el León, y en uno de ellos contra Santos Laguna. Entonces, sí le tengo más confianza a los cuatro que hoy juegan, aunque no sean de convocatoria nacional, a diferencia de Pumas o de América, sí creo que por la ideología de sus entrenadores y el ADN que tienen esos conjuntos, nos pueden entregar algo superior.
Vamos a escuchar a Nicolás Larcamón, el técnico, el joven técnico argentino del equipo de Puebla, que va a enfrentar a otro argentino en este partido.
La verdad es que no es algo que considero, ni siquiera lo pongo dentro del análisis o de las cosas que pueden ser relevantes de cara a la preparación del partido. O sea, son series muy disputadas, donde siento yo de que más allá de lo que la prensa determine como quién es el favorito y quién no, no entra por lo menos en mi análisis y en mi consideración. Por el contrario, yo sobre todo hago foco en las virtudes nuestras, en las capacidades nuestras para afrontar una serie de este nivel, me planteo diseñar el plan de partido para competir muy bien, para estar mucho más cerca de lograr el triunfo y ganar la serie, que es nuestro principal objetivo.
Sí, Ariel Holland por el lado del conjunto leonés. Y este es un entrenador, Rafa Larcamón, que a mí me gusta mucho en lo particular porque está haciendo mucho con poco, quizá con planteles más cortos, está haciendo una buena labor en el fútbol mexicano. El Pachuca lo descartó para dirigirlo, pero creo que Larcamón tiene un futuro interesante en el fútbol mexicano.
Bueno, lo descartó no sé cuándo, porque estaría en el caso de tenerlo ahorita. Aparte tiene más o menos el perfil de lo que le gusta o lo que busca mucho Jesús Martínez, que sean, que se exhiban poco, que trabajen de manera discreta, correcto, eficiente. Y lo del Larcamón, pues no tenemos más que reconocer que ha hecho un estupendo trabajo con Puebla, porque si bien es cierto, la temporada anterior fue el caballo negro que se metió directo a la liguilla, lo que sea cada quien en esta, después de un arranque incierto, quitándole cuatro elementos puntuales en su equipo, pues hizo poco a poco un trabajo, por ahí encontró su primer victoria en la jornada 10, me parece, pero le fue dando forma, y el equipo asimila muy muy bien lo que él pretende, y efectivamente es aguerrido, es luchador. Yo lo veo eliminado, difícilmente creo que supere al León. Para mí el León, coincido, y no solo en dos partidos, para mí cuando juega bien, el equipo que mejor juega, en mi opinión, en la liga es el León. Y ahora que viene ya reforzado con el regreso, quieran o no, del Chapito y también de Navarro.
Vamos a una pausa, Rafa.
Va a ser campeón el León, ¿eh?
Volveremos enseguida. En el boletín informativo del fútbol mexicano, Alexis Vega y el Guadalajara ya comenzaron pláticas para renovar el contrato de Vega, que ha hecho un buen papel en términos generales, aunque claro, Chivas volvió a decepcionar y volvió a fracasar, y quedó eliminado por el equipo de la Franja, por el equipo del Puebla. Y Nico Castillo, en información de John Sutcliffe, podría jugar con el Necaxa, el chileno, porque el Juventude de Brasil ya no espera de regreso a Nico Castillo. Vamos a escuchar la entrevista que nos concedió antier Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX. Mikel, a juzgar por lo que la selección mexicana ha realizado hasta el momento rumbo al Mundial, ¿qué tantas posibilidades ves de que se pueda llegar finalmente al quinto partido que tanto obsesiona a la afición mexicana?
Bueno, ya lo dijo John, lo primero es el boleto. Y el boleto hay que jugarlo como si fuera la final de la Copa del Mundo. Y si nos ponemos a ver un poco el antecedente y la evidencia de cómo se ha trabajado desde fuerzas básicas, estamos hablando de hace 35 años, teníamos 150 jugadores de fuerzas básicas. Hoy tenemos casi 2.500. Ese trabajo que ha generado mundiales sub-17, que ha generado medallas de oro en la Olimpiada, que ha generado bronces olímpicos, creo que ya podría traducirse en un equipo robusto completo para aspirar al quinto partido, tomando en cuenta que, bueno, pues es un tema de suerte también, el sorteo como toque, pues la línea para llegar a ese partido, pero sin duda hay elementos que han llevado procesos muy metodológicos, y México desde esas épocas asumió pues que no hay caminos cortos para llegar a los objetivos, y creo que estamos en condiciones.
¿Ves posibilidades reales de erradicar por completo y en definitiva el grito homofóbico que sigue perjudicando seriamente a la selección mexicana?
Yo creo que lo que está de nuestra parte lo tenemos que agotar, lo tenemos que hacer. En los últimos meses hemos generado campañas preventivas, Beto. Esto tiene que ser un tema de educación y tiene que ser un tema de asumir que el fútbol no puede ser una herramienta para discriminar. Además de eso, hemos generado sanciones en la propia liga, se aplican los protocolos en la propia liga, se aplican quizá más estrictamente que se aplique que afuera, y ahora vamos a llegar a la asamblea a plantear un mensaje de industria, a presentar un protocolo en la asamblea de cómo tenemos que reaccionar, no solamente contra el grito, sino cómo tenemos que reaccionar contra la discriminación y la violencia. Ese mensaje es adoptar las mejores prácticas de cualquier empresa en el mundo, de cualquier actividad humana en la industria del fútbol mexicano. Llevaremos eso, John y yo, al pleno de la asamblea. Y desde luego, siempre vamos a acreditar que hemos hecho todo lo posible por erradicarlo. Ya el tema de llegar a un escenario donde no se presente, pues eso ya también tiene que ver con todos y cada uno de los aficionados.
Y por último también, Mikel, con respecto al torneo, un torneo de pocos goles, un torneo que quizá no tuvo la calidad de otros, ¿cuál es tu opinión sobre la fase regular del torneo de liga que recientemente terminó?
Mira, Beto, se ajustaron varias cosas después del COVID. Veníamos de un torneo que se había suspendido o cancelado totalmente el primer semestre del año pasado. Después se jugó sin público y después viene el primer torneo de este año y después viene este con una fecha triple FIFA. Donde si tú ves las jornadas donde bajaron los goles a mínimos históricos, también ves que los equipos mexicanos no solamente prestaron seleccionados, sino prestaron seleccionados nacionales, sino prestaron alrededor de 25 jugadores sudamericanos. Entonces hay una correlación entre no tener titulares y no meter tantos goles. Pero ahora, después de la asamblea, vamos a dar a conocer la cifra de tiempo efectivo de juego, y esa cifra es una cifra muy positiva.
Correcto, Mikel, muchas gracias.
Gracias, Beto. Gracias a ti. Muchas gracias.
Sí, en realidad, Ciro, el torneo ha sido flojo, ha sido pobre, como ya lo subrayabas hace un ratito, y con pocos goles. Vamos a ver si lo que resta del torneo puede mejorar el nivel del fútbol mexicano.
Sí, yo ahora que le hacías la pregunta a Mikel del quinto partido, me quedo con esta reflexión. No creamos que el quinto partido será el que dé la pauta para lanzar la afirmación de que tenemos un mejor fútbol. ¿Puede México llegar inclusive a una semifinal de Copa del Mundo sin tener necesariamente un mejor fútbol mexicano? Será un indicativo, pero veámoslo hacia otros ángulos. Por ejemplo, el fútbol en Estados Unidos ya detonó. Millones lo practican en su sistema universitario y no creo que podamos decir lo mismo de este lado. La MLS no es la mejor, estoy de acuerdo. Pero ustedes díganme si el torneo mexicano está muy por encima, sin descenso, dándole la oportunidad al decimosegundo de la tabla con un torneo tan deslucido como el actual y con un arranque de liguilla como el que acabamos de comentar. Entonces, es el avance en diferentes áreas el que hará que tengamos un mejor fútbol mexicano, y no nada más el quinto o sexto partido en una Copa del Mundo. Eso creo que nos debe de llevar a pensar hacia otros terrenos que en verdad harán que se tenga un mejor fútbol.
Sí, se ha vuelto una obsesión, Rafa, pero como apunta Ciro, no necesariamente el quinto partido o llegar a él significa el despegue o la subida de nivel por parte del fútbol mexicano, no necesariamente.
Bueno, tenemos tenemos un ejemplo dentro de la confederación en la que peleamos, que es Costa Rica.
Claro.
Dime, Costa Rica, cuando creció internamente en su fútbol, tuvo una muy afortunada participación en Copa del Mundo y sorprendió a propios y extraños, como también se pudiera dar en algún momento en algunos de los partidos que enfrente con la Copa del Mundo. Ahora, en este momento, de acuerdo a cómo está el fútbol nacional, que te guste o no, el parámetro que debe tomar es el torneo que se juega en México, al margen de los jugadores o representativos que están en Europa y que pocos son los titulares, pocos. Yo creo que la verdad hay que preocuparse por el siguiente partido de la selección, que es contra Jamaica y Jamaica. Y luego jugando dos partidos frente a rivales, que uno ha venido a la baja, que es contra Rica, porque va a ser sin público, y otro que también sin público, es quizás en la zona el equipo que más ha crecido en la última etapa, que es Panamá. Entonces, no es estar soñando con el quinto partido, que coincido totalmente contigo, muchas veces para nada te refleja la realidad de tu potencial. Yo creo que debería de haber una reflexión para hacer mejor las cosas, tratar de corregir ciertas decisiones que ha tomado que nada le han ayudado al fútbol mexicano, el no descenso, el hacer un torneo para tratar por una pandemia de respaldar equipos metiendo 12 a una liguilla en una disputa de 18, que es un torneo, me parece, de risa, y tendría que abocarse a lo mejor a un recorte de extranjeros, que no hemos hablado en el número de en el plantel en general, y también en los que puedan participar en cada uno de los partidos. Entonces ahí realmente sí vas a poder trabajar con las unidades que estaba diciendo Mikel Arriola, de lo que era antes el tema de fuerzas básicas y la cantidad que existen hoy en día, pues sí existen, pero bien, bien poco, muy, muy pobre, la tradición de nuevos valores en nuestro fútbol.
Y cambiando de tema, Ciro, ¿cómo van los Vaqueros?
Pues van perdiendo 7-0. Les clavaron un touchdown de 56 yardas, un pase de Derek Carr a DeSean Jackson, que terminó en anotación. Los Raiders van adelante, esto apenas va comenzando. Dallas está empezando su segunda serie ofensiva del juego. Es una tradición que se jueguen tres partidos en Día de Acción de Gracias, siempre en Detroit. Ya los Leones perdieron, para variar, en la última jornada de ese partido ante los Osos de Chicago, que terminan ganándoles por 2 puntos de diferencia. Y ahora Dallas, que con marca de 7 ganados y 3 perdidos, recibe a los Raiders de Las Vegas. Dallas tiene a sus dos receptores abiertos titulares fuera de combate, CeeDee Lamb por una conmoción cerebral que sufrió el domingo pasado en el juego de Dallas ante Kansas City, y a Amari Cooper porque dio positivo en COVID y no estaba vacunado, así es de que su periodo para poder regresar es más prolongado que el de otros jugadores que sí estén vacunados. Dallas es favorito por un touchdown para ganar este encuentro, y la jornada se cerrará hoy por la noche con el partido entre los Bills de Buffalo y los Santos de Nueva Orleans. Ese partido tendré el gusto de transmitirlo con Pablo Viruega para el público de Centroamérica, el Caribe y el Cono Sur. El partido va a las 7:20 de la noche. Los Bills de Buffalo ya perdieron el liderato de su división ante los Bucaneros, ante los algo traigo ahí yo con los Bucaneros Patriotas, pero bueno, en fin, es con los Patriotas de Nueva Inglaterra con quienes perdieron el liderato de la división. Siguen teniendo marca ganadora con 6 ganados, 4 perdidos, y los Santos de Nueva Orleans traen un montón de bajas, especialmente la posición de corredor. Alvin Kamara y Mark Ingram son los que encabezan esa lista de jugadores ausentes para unos Santos que están extrañando a Drew Brees. Parte de lo que hay para el día de hoy, fútbol americano todo el día. Estoy seguro que estás pegado a la transmisión.
Por supuesto, en definitiva, y
en definitiva.
Pues yo no veo aspecto de pirata en Rafa ni en tu servidor, así que no se refieres a los Bucaneros.
No, porque
están presentes. O
sea, no, por la relación que Brady ahora está en los Bucaneros, y me quise referir a los Patriotas en Inglaterra. Y tú no estabas, pero me pasó algo semejante el otro día con Sebastián Martínez Christensen en este mismo espacio. Esa es la historia.
Correcto.
Tú disculpas,
bueno, vamos a
Eri.
Vamos a hablar en el gotero informativo de otros deportes. El presidente López Obrador entregó el Premio Nacional de Deportes 2021. Aremi Fuentes fue reconocida, la medallista en Tokio 2020, que se realizaron esos juegos en 21. Julio Urías, el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, Mónica Olivia Rodríguez, la atleta paralímpica, y María del Rosario Espinosa, por esa destacadísima trayectoria que tuvo, sin duda, María del Rosario Espinosa. Y se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona. Extraordinario fenómeno, gran personalidad, discutido también, desde luego, sin duda alguna. Y me llama la atención lo que dice Pelé, que lo considera un amigo para siempre, aunque pues no se llevaban muy bien, que digamos, Rafa, en alguna época.
No, para nada. Sí, siempre se dio y existió un celo, principalmente por parte de Maradona, ante la figura de Pelé, que hay que reconocerle en su momento, y fue el indiscutible, el jugador reconocido, el mejor de la historia, pero ya después de retirado, creo que ejemplar su comportamiento en términos generales, y aparte con una capacidad para explotar su imagen como ningún otro.
Sí, la verdad es que siempre es muy políticamente correcto O'Reilly, que se está recuperando de un cáncer, de una reciente operación, está en buenas condiciones. Hace poquito mandó una foto desde el hospital, aunque no se le puede ver la sonrisa porque trae puesto el cubrebocas, pero Maradona en el recuerdo, con una gran cantidad de seguidores, también detractores en el mundo del fútbol, pero no cabe duda, Ciro, que se ha tratado de un superdotado, de un hombre que se entregaba al máximo en cada partido cuando defendía los colores de la selección de Argentina.
Sí, por supuesto, elevaba su nivel cuando jugaba con la selección de Argentina, lo pudimos ver en el Mundial de México 86, en su punto más alto, en el cenit de su carrera, no nada más por lo que hizo sobre el terreno de juego, también por cómo blindó al grupo. Poca gente se acuerda, pero esa selección argentina de Bilardo llegó con serios cuestionamientos, y miren que en Argentina, cuando se desata una tormenta de ese tipo a nivel mediático o de afición, son de verdad casi insoportables, pueden acabar con cualquier grupo. Maradona se echó el equipo al hombro en lo futbolístico, blindó el vestidor, y lo pudimos ver aquí de primera mano en un mundial que se nos quedó grabados a los que lo pudimos palpitar. Entonces, mira, yo te lo digo, es uno de los dos o tres mejores jugadores que he visto. Porque de lo que yo he visto, yo no me tocó ver a Pelé, entonces no podría hablar de Pelé, no me tocó ver a otros tantos, pero de lo que yo he visto, hasta la llegada de Messi, es Maradona el mejor, tal cual.
Sí, para mí, pues bueno, sí que difícil. Yo creo que Messi, con este nivel competitivo, pues yo creo que supera quizá a aquellos, aunque claro, se jugaba un fútbol diferente y hay que ponerlos en contexto. Hay unas anécdotas buenísimas de cuando estuvo en Sinaloa. Bueno, de hecho hay un documental, hay una serie por ahí que hemos visto, pero hay buenas anécdotas de un día que estaba viendo ESPN, fútbol picante, y estas me las cuenta Mario García, que era el brazo derecho de Maradona, Rafa, y un día Dionisio, nuestro querido compañero, estaba hablando de Maradona, y Maradona estaba viendo la tele, fútbol picante, y pues ya te imaginarás cómo se puso el 10 viendo la tele allá en Sinaloa.
No quiero inventar.
Pero no, bueno,
fue fantástico como jugador, porque aparte era
fantástico, sí, claro.
Dentro de la cancha era auténticamente un líder, un caudillo.
Totalmente.
La verdad, yo he tenido oportunidad de revisar videos de Ciro, donde es impactante la forma como absorbía los golpes, le pegaban patadas,
sí,
pero
sí,
a diestra y siniestra.
Era bajito y compacto y fuerte.
No, lo cosieron a pasar, no se volteaba a ver ni las agujetas.
Sí,
se levantaba,
sí, un gran,
iba y encaraba.
Gran celo.
Y le daba una patada y le tiraba, como dicen los argentinos, un caño, ¿no? Un túnel.
Sí. Dos notas más antes de volver contigo, Ciro, para lo de los Cowboys. Ralph Ragnick es el elegido del Manchester United. Pues no era el principal candidato, pero bueno, llega ahí para dirigir al Man U. Y la prensa francesa revela encuentro entre Leonardo y Zinedine Zidane, que parecía que era el elegido. Adelante, Ciro.
Por supuesto. Sí, oye, nada más, algo adicional de Maradona. Es que lo escribió Eduardo Galeano, mira que es una pluma prodigiosa, claro, y nadie bueno. mejor que él para expresarlo. Voy a tomar un instante para decirlo. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas, mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Así lo escribió Eduardo Galeano.
Buenísimo.
Un texto.
Qué bueno que lo leíste, buenísimo.
Que se revivió apenas lo encontré, entonces por eso lo dije.
Excelente.
Estamos ya en la recta final. Dallas anotó un touchdown, 7-6 se puso el marcador, fallaron el extra.
Oye, nada más un comentario, luctuoso, lo del fallecimiento de Memo Echeverría, que le arrebató, seguramente lo recordarán, el récord mundial a Mike Burton, que lo tenía en Santa Clara, California. Esto fue previo a los Juegos Olímpicos.
Julio de 68.
Sí.
Ayer hablábamos de Memo, nuestro querido verdad, amigo del Club España.
Siendo uno de los favoritos, pues ahí falló. Ahí la verdad es que no tuvo una buena prueba. Y el que se alzó con el oro fue el Tibio Muñoz, de manera muy sorpresiva, en 200 claro. metros pecho.
El PSV le ganó al Sturm, finalmente 2-0, ya terminó el partido. Betis terminó ganando 2-0, como ya comentaba Rafa también. Gracias, Ciro. Rafa, buenas tardes. Que les vaya muy bien.
Gracias.
Mañana.
Gracias. Un abrazo.